nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, haciéndote compañía hoy martes 31 de diciembre del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Como tú bien dijiste, son las 6 en punto en la mañana y ya estamos comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Gracias por estar con nosotros, por mandarnos pues las felicitaciones, por tratar de contactarnos, ya sea a través de las redes sociales o por carta. Gracias por acompañarnos durante todo el año 2013. Mantenga la sintonía.
Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Se incorpora el expreso político del grupo de los 75, Normando Hernández, al equipo de derechos humanos del Instituto George Bush, dice columnista estadounidense Jeff Jacoby, que el régimen de Cuba es la única dictadura completa de América Latina. Ofrece Estados Unidos una cooperación más estrecha con Rusia para garantizar la seguridad de los participantes de los Juegos Olímpicos de invierno. Y afirma un grupo paramilitar de Costa Rica que está preparado para una posible guerra con Nicaragua.
Pasamos con las informaciones en detalle. El expreso político cubano del grupo de los 75, Romualdo Hernández, se incorporó al equipo de derechos humanos del Instituto George W. Bush. Martín Noticias conversó con el opositor y periodista independiente.
Y bueno, para mí es una gran sorpresa haber sido seleccionado entre las 13 mejores opciones de Bush Center. En verdad, agradecerle al presidente George W. Bush, a su señora esposa Laura, y bueno, a todo el equipo de Human Freedom y también al equipo de Freedom Coalition, puesto que me han enseñado mucho, he podido colaborar con ellos, he podido buscar la posibilidad de poner la voz de Cuba en lo más alto del instituto. Y gracias una vez más, y también decirle que el trabajo en Freedom Coalition ha sido excelente. En estos momentos Cuba es el país que más entrevistados tienen en Freedom Coalition, con 16. Y continuamos trabajando y vamos a continuar aumentando la cantidad de cubanos que luchan por la libertad y la democracia de Cuba. También por todo el trabajo que hemos desarrollado en este tiempo juntos, y creemos que es muy importante que Cuba esté como uno de los países escogidos principales para Freedom Coalition y también del Instituto y el Centro Presidencial George W. Bush.
Exactamente a las 6:03 de la mañana.
En el marco del 55 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, a celebrarse este venidero 1 de enero, el columnista del diario estadounidense The Boston Globe, Jeff Jacoby, criticó con dureza lo que calificó como la única dictadura completa de América Latina. En su trabajo, el articulista cita un reciente informe de la entidad civilista Human Rights Watch, señalando que el gobierno cubano es el único en el hemisferio que reprime virtualmente cualquier forma de disidencia política. Asimismo, Jeff Jacoby escribe que, a pesar de que ha pasado más de medio siglo desde que Fidel Castro asumió el poder con promesas de democracia y justicia social para los cubanos, y más de 7 desde que fue relevado como tirano en jefe por su hermano Raúl Castro, Cuba es consistentemente catalogada como un país no libre por la organización Freedom House en su Índice Mundial de Libertades Cívicas y Políticas. El periodista Jeff Jacoby insta al presidente Barack Obama a que consulte un nuevo informe del grupo estadounidense Archivo Cuba, que hace un inventario de los asesinatos y desapariciones políticas ocurridas en la isla desde la década de los 1950 del siglo pasado. Hay solo una dictadura en las Américas. El 1 de enero cumple un año más, y hay que llorar por la isla querida.
El ferrocemento que zarpó de Puerto Padre el 13 de diciembre con personas que procuraban llegar a Estados Unidos fue regresado a Cuba. Mientras tanto, los cubanos que estaban a bordo están detenidos en Bahamas. En el programa Cuba al Día, Tomás Cardoso y Caris Roque conversaron al respecto con el periodista independiente Alberto Méndez Castelló, quien reside en Las Tunas.
Vámonos a Puerto Padre, allá en Las Tunas. Tenemos ya en línea telefónica al destacado periodista Alberto Méndez Castillo. Esta historia del ferrocemento que no concluye. Sabemos que ya están en la prisión de Carmichael, pues los 13 cubanos llevan ya básicamente 2 semanas ahí en espera a ver qué va a ocurrir con su suerte. Pero, según nota publicada por usted en el portal Cubanet, ya fue devuelto el ferrocemento el pasado viernes, medio trasiego, en horas de la noche. ¿Cómo fue, Alberto?
No, nada, aquí, ¿no? Que han comunicado el ferrocemento fue soltado a la deriva de la corriente y entonces, bueno, el establecimiento pesquero fueron a recogerlo y lo trajeron en la noche, ya a medianoche del viernes, que me estoy yo publicado, casi picando las 11 de la noche, y lo trajeron a remolque, totalmente a oscura, y lo trajeron ahí, al muelle, y ahí quedó, ahí está.
Cari. Sencillamente, muy poca información, Tomás. No sé qué reacción habrá tenido el pueblo, qué comentarios habrán difundido, ¿no? De la llegada de el ferrocemento.
Imagínense, los comentarios son visibles porque no se sabe muy bien la suerte de esta gente. Y entonces claro. Es muy difícil lo que está sucediendo con los familiares y con el pueblo en general que no tiene ningún tipo de información aquí.
Alberto, ¿pudiste conocer si el regreso del ferrocemento fue solo por parte de las autoridades cubanas o hubo algún tipo de colaboración de la Guardia Real de Bahamas?
La colaboración de ellos fue soltado en la corriente, según dice.
A la deriva, si no esperaron a que llegara.
Sí, a la deriva, imagínese usted, eso incluso, si es cierto lo que dicen ellos, pues eso incluso constituye una violación de las propias leyes de navegación cubana, de las leyes marítimas también, eso es peligro.
Definitivamente.
Ahora, lo cierto es finalmente, Alberto, que allí en Puerto Padre está de nuevo la embarcación, el ferrocemento. Eso lo podemos dar por un hecho.
Sí.
Exactamente a las 6:06.
El gobierno de Estados Unidos ofreció a Rusia una cooperación más estrecha para garantizar la seguridad de los participantes de los Juegos Olímpicos de Invierno de la ciudad rusa de Sochi, tras 2 atentados terroristas que han sacudido a ese país en las últimas 24 horas. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que existe una amenaza sobre los Juegos, así que pedimos a quienes participen en ellos que permanezcan vigilantes y cuiden su seguridad. Líderes de la guerrilla islámica que actúa en el Cáucaso Norte habían amenazado con una ola de ataques para impedir la celebración de los Juegos. Horas antes, el gobierno condenó de manera rotunda el atentado suicida perpetrado en la ciudad de Volgogrado contra un trolebús que ocurría menos de 24 horas después de otro ataque contra la estación de ferrocarril.
Y un grupo paramilitar de Costa Rica dice estar preparado para una eventual guerra con Nicaragua en torno a la disputada región del río San Juan, que ha sido elemento de fricción entre ambas naciones por más de un siglo. Los detalles con Rafael Martínez Sisto.
Hay preocupación en el gobierno de Costa Rica por la existencia de este grupo paramilitar que se hace llamar Frente Patriótico para la Defensa Nacional y que dice estar entrenando a unos 400 hombres. José Fabio Pizarro es su líder principal.
El objetivo principal es estar preparados para la defensa de la soberanía nacional. Si es que fuese necesario llegar a esa última instancia ante una situación de que materializaran las amenazas de recuperación del Guanacaste, una invasión por el Guanacaste.
La crisis empeoró cuando Daniel Ortega afirmó que su gobierno también reclamaría a Costa Rica la provincia de Guanacaste ante la Corte de Justicia de La Haya. En noviembre, esa corte rechazó una reclamación de Nicaragua por lo que llamó daños causados por Costa Rica al río San Juan.
Hemos visto que el gobierno no ha puesto la debida responsabilidad en este asunto. Han tomado esto como un perfecto vacilón.
El abogado y ex coronel Francisco Campos critica al gobierno de Laura Chinchilla y justifica la existencia del grupo paramilitar.
Costa Rica es un país que no tiene ejército. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos una invasión del gobierno de Nicaragua? Definitivamente tenemos que estar preparados.
Ticos y Nicas estuvieron a punto de librar una guerra en 2010 cuando Costa Rica acusó al gobierno de Daniel Ortega de usurpar su territorio. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:09 de la mañana.
La inflación en Venezuela alcanzó en diciembre una tasa de 2.2% que llevó el acumulado de los últimos 12 meses a un 56.2%, superando en más del doble el indicador del 2012. Venezuela enfrenta una galopante inflación en medio de un enfriamiento de la economía y crecientes problemas de desabastecimiento. El índice nacional de precios cerró en diciembre por debajo del indicador del mes anterior, que fue de 4.8%, precisaron el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas.
Más de América Latina, el ejército colombiano calificó de positivo el balance de las acciones llevadas a cabo este año en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. Desde Bogotá nos llegan los detalles en la voz de Federico Fulleda.
El comandante del Ejército de Colombia, general Leonardo Rodríguez, entregó un balance en la ofensiva general contra el grupo guerrillero de la FARC en el 2013, el que calificó de muy positivo por el número de líderes muertos y capturados y la cantidad de desertores que se entregaron a las tropas. El general Rodríguez señaló que las acciones continuarán con la misma intensidad en el 2014 por instrucciones, dijo, del presidente Juan Manuel Santos. Al entregar su balance del año, el general Rodríguez dijo:
es un balance muy positivo. Los resultados materializados en desmovilizados, este año tenemos más de 800 desmovilizados, más de 240 muertos en desarrollo de operaciones militares. Esos resultados son muy contundentes, son resultados que indudablemente nos permiten presentar de una manera humilde un balance positivo, un balance optimista en la lucha que desarrolla las fuerzas militares para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos nuestros compatriotas.
Santos ha reiterado que el diálogo que se realiza en Cuba con las FARC no implica un cese de las operaciones contra este grupo guerrillero colombiano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 6:11 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes 31 de diciembre, Moisés López, Lucy García. Desde los controles, Tebu Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Un avance de las informaciones, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería acá en el estado de Florida en el sorteo de ayer y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera. ¿Y qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
¡Feliz Navidad!
Pasamos directamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El norte de los Estados Unidos ha reportado sus temperaturas más frías en los últimos 70 años. No ha sido diferente en el norte de Europa. En ambas regiones, intensas nevadas han provocado el cierre de aeropuertos, el bloqueo de las carreteras y millones de residentes sin calefacción. Ahora, con un frente estacionario sobre las aguas del canal, el sur de la Florida y Cuba están disfrutando de un plácido invierno con temperaturas agradables que se han convertido en un clima añorado por nuestros amigos del norte. Hoy en Cuba tendremos nublados en la costa norte occidental, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes al norte de Pinar del Río. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco en el resto de los litorales. Que el año 2014 traiga consigo la culminación de nuestros anhelos. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos inmediatamente con las páginas deportivas atendidas hoy por García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos de la NBA. Los Wizards de Washington superaron 106-99 a los Pistones de Detroit. Por los Wizards, Wall 29 puntos, además hizo 7 asistencias. Mientras Cariza tomó 11 rebotes. Por el equipo de los Pistones, Monroe 22 puntos, Drummond 16 rebotes y Jennings 14 asistencias. 14-14 es el récord de los Wizards, mientras que los Pistones tienen 14 ganados y 19 perdidos. En otro partido, los Mavericks de Dallas le ganaron por una canasta 100-98 a los Timberwolves de Minnesota. Por los Mavericks, Marion 32 puntos, D'Alembert 7 rebotes y Ellis hizo 10 asistencias. Por los Timberwolves, Love anotó 36 puntos, siendo el mejor del partido, y además tomó 11 rebotes, mientras que el español Ricky Rubio hizo 3 asistencias. Sin embargo, no pudieron llevar a su equipo a ganarle a los Mavericks, que tiene ahora 18-13, mientras que los Timberwolves tienen 15-16. Los Chicago Bulls le ganaron 95-91 a los Grizzlies de Memphis. Por Chicago, Butler 26 puntos, Carlos Boozer 10 rebotes y Agustín 9 asistencias. Por el equipo de los Grizzlies, Conley 26 puntos, Randolph 10 rebotes y Conley también 9 asistencias. 12-17 es el récord de los Bulls, 13-17 es el de Memphis. Y el equipo de los Trailblazers de Portland perdieron frente al equipo de los Pelicanos de New Orleans. 110-108 ventaja de una canasta para los Pelicanos, que tienen 14-15, frente a muy superior equipo de los Trailblazers de Portland, que tiene 24-7. Sin embargo, le tocó perder en esta noche. Por el equipo de los Pelicanos, Holiday 31 puntos y al mismo tiempo hizo 3 asistencias. Mientras Camino tomó 15 rebotes. El equipo de los Trailblazers tiene a Lillard con 29 puntos, Aldridge 8 rebotes y Batum hizo 6 asistencias. El Miami Heat por su parte se impuso 97-94 frente a los Nuggets de Denver jugando allá en Denver. 24-7 es el récord de Miami después de esta victoria, 14-16 es el de los Nuggets. Por el Miami Heat, LeBron James 26 puntos, Ray Allen 7 rebotes y LeBron James también 10 asistencias. Por los Nuggets, Lawson 26 puntos y además hizo 7 asistencias, mientras que Hickson tomó 11 rebotes. Y el Jazz de Utah le ganó 83-80 a los Bobcats de Charlotte. El Jazz ahora tiene 10 ganados y 24 perdidos, mientras 14-18 es el récord de los Bobcats. Por Jazz, Burke 21 puntos, William 10 rebotes y Burke también hizo 5 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se incorpora el expreso político, el grupo de los 75, Normando Hernández, al equipo de derechos humanos del Instituto George Bush. Dice el columnista estadounidense Jet Jacoby que el régimen de Cuba es la única dictadura completa de América Latina. Ofrece a Estados Unidos una cooperación más estrecha con Rusia para garantizar la seguridad de los participantes de los Juegos Olímpicos de invierno. Y afirma un grupo paramilitar de Costa Rica que está preparado para una posible guerra con Nicaragua.
Bien, son las 6:19 de la mañana. Pasamos con Lucy, el esperado tema de salud. Medicina al día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Hoy, pues, como es 31 de diciembre, vamos a hablar de un nuevo año dejando un viejo hábito, porque dejar de fumar es una de las resoluciones más comunes del año nuevo.
Estás en lo cierto.
Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Con 6 de cada 10 fumadores que requieren múltiples intentos antes de lograr el hábito. Sin embargo, usted puede preparar un plan para dejar de fumar y puede mejorar enormemente las posibilidades de tener éxito. Sí, mire, el ángel custodio me dice que no, porque él sale a fumar de vez en cuando. Waldo, un saludo para ti y agrega en tus resoluciones de Año Nuevo, pues dejar de fumar. Según muchísimos estudios que hay, pues dejar de fumar es el paso más importante que un fumador puede tomar para mejorar su salud. Así que el comienzo de un año nuevo es un gran momento para que los fumadores implementen su plan para cortar con el hábito y cosechar los beneficios de salud y financieros que implica un estilo de vida sin tabaco. Así que uno de los consejos que pueden dar mejores resultados y ayudan a muchísimas personas a dejar de fumar, hay muchos tratamientos, hay tratamientos que se prescriben que pueden dejar de fumar. Puede contactar a algún profesional de la salud, algún médico, alguien documentado que les pueda ayudar. Es bueno elegir el día que uno va a dejar de fumar varias semanas antes y marcarlo en el calendario. Se debe intentar elegir un día en el que se sepa que no se va a estar bajo una cantidad de estrés. Así que ejercítese todos los días para mejorarse, para sentirse mejor, para controlar el aumento de peso. Y siempre es beneficioso contar con el apoyo de las personas que nos rodean. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En todo el mundo, la gente consume agua del subsuelo, pero según Jean Barr, hidrogeóloga de la Universidad de Wisconsin, a veces esta agua puede tener sustancias tóxicas como el arsénico.
Sabemos que el arsénico puede estar presente en áreas volcánicas o en áreas cercanas a minas de metal. No solíamos analizar el agua proveniente de otras áreas.
Sin embargo, en los años 1990, todo cambió cuando se descubrió arsénico en el agua subterránea en Bangladesh.
Causó muchas enfermedades como cáncer y problemas del hígado.
Esto sorprendió a los científicos, puesto que Bangladesh no está cerca de un volcán o de una mina. Jean Barr añadió que hoy en día los científicos someten el agua a análisis más extensos y sugiere que se hagan pruebas en todos los pozos privados para buscar arsénico u otras sustancias tóxicas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Exactamente a las 6:22 de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros radioescuchas, sobre todo hoy 31 de diciembre. Que la suerte te acompañe de San Antonio a Maíz y la Lotería.
Lucía. Está muy bueno eso, que claro. La suerte nos acompañe.
Así es.
En el Fantasy Five, la combinación ganadora de anoche fue 6, 8, 10, 12, 25. 6, 8, 10, 12, 25. En el Play 4, la combinación ganadora en la tarde, pues 4, 9, 1, 2, 49, 12. En la noche, 7, 7, 8, 6, 77, 86. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, los números ganadores, 6, 8, 8, 688 y en la noche 025 025. Así que felicitaciones a los que se hayan empatado con algún numerito. Y Rolando, estoy pensando cómo vamos a cantar la lotería en el próximo año 2014.
Bueno, eso tienes que ir practicando ya para comenzar el año de esa manera.
Es que como la lotería cantada, que es la española, van diciendo los premios y aquí no podemos decir los premios, pues no sé cómo la vamos a cantar.
Tienes razón.
Además tiene una hilera de números inmensa que eso te permite pues cantar mientras lo estás diciendo. Y aquí pues tenemos muy poquitos números. Así que hay que ver qué vuelta se le da para poderle dar la lotería cantada. Yo creo que se lo voy a encargar a Oscar, que él afina bien. El caso es que vamos a hablar de lo mejor y lo peor del 2013, algunos eventos que han envuelto a la farándula. Tenemos por ejemplo el caso de Kim Kardashian y Kanye West, el rapero, que entre los regalos de cumpleaños de Kim Kardashian, que cumplió 33 años el 21 de octubre, este señor le hizo una propuesta de matrimonio de una manera muy especial, con un anillo de 15 quilates y las palabras, "Please marry me", cásate conmigo, por favor. Y lo hizo en un cartel luminoso, sí, del estadio. Así que utilizó el estadio AT&T de San Francisco para esta ocasión. Así que fue un anuncio a todo dar.
Perdóname, pero con ese anillo, con ese quilataje, no hacía falta hablar ni traer ningún letrero.
Nada. El anillo así, con los pantalones sin camisa y le da el anillo, y ya no dice más nada.
No hay que hablar más nada ya.
Bueno, tenemos el caso de Sherilyn y Gerardo Isla, la joven cantante y actriz. Sherilyn se casó por lo civil con Gerardo Isla en Cancún. Felicidades para ellos. Fue un matrimonio, pues, farandulero. Tenemos el caso también de Sammy y Alex Domínguez, compañeros desde hace 38 años. El peluquero Sammy, que dice que si tú te ves bien, él se ve peor. Eso es lo que digo, no, si tú te ves bien, yo me veo mejor. El caso es que el estilista Alex Domínguez, que es su pareja desde hace 38 años, se casaron el 4 de octubre en la ciudad de Nueva York. Así que eso es otro evento de la farándula en este año. Unos más divertidos, otros menos divertidos, pero está lleno de eventos.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, haciéndote compañía hoy martes 31 de diciembre del 2013, despidiendo este año, que ya se convierte en un año viejo prácticamente.
Sí, señor. A todos, tú ves que todo se vuelve viejo. Es la ley de la renovación. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por sus tarjetas, por sus felicitaciones. Qué bueno que estén con nosotros y mantengan la sintonía.
No me lo tomo personal porque soy muy joven.
Es verdad.
Claro,
gracias. Es verdad, perdón. Gracias.
No tiene que pedirme disculpas. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La campaña digital Conecta Cuba en los medios sociales tiene la misión de fortalecer a la sociedad civil cubana. Concluyó el lunes en La Habana el Festival Alternativo Poesía Sin Fin. La jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, apretará el botón que lanza la tradicional esfera de Año Nuevo en Nueva York. Y permanece en grave estado el corredor de autos Michael Schumacher en una coma inducida tras un accidente de esquí.
Pasamos con las informaciones en detalle. Conecta Cuba es una campaña digital en los medios sociales, la cual tiene la misión de fortalecer a la sociedad civil cubana. Al respecto, Vanessa Ruiz tiene las declaraciones de la actriz Ana Villafaña y de José Luis Martínez, director de comunicaciones de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba.
Conecta Cuba, un movimiento impulsado por la Fundación para los Derechos Humanos en la isla. En medio se encuentra Ana Villafañe, la joven escogida como la cara de la campaña. Nacida en Estados Unidos, pero de madre cubana, Ana dice que en cuanto supo de Conecta Cuba, quiso formar parte de este esfuerzo.
Un sufrimiento silencioso, y el juego se llama sobrevivir.
Porque las mentes que tienen el acceso sin límite y sin censura a la información pueden ser las mentes abiertas, las mentes libres.
Arriesgar
dándolo todo por la oportunidad de conectarse con el exterior y contar la historia de una nueva generación.
Estamos llevando a cabo una petición internacional para traer el libre internet sin censura a los cubanos. Estamos buscando 100.000 firmas dentro, fuera de Cuba, pueden ser mundial. Cualquier persona puede firmar esta petición.
Esas 100.000 firmas serán llevadas a las Naciones Unidas, al Departamento de Estado de los Estados Unidos y al Parlamento Europeo para presionar al gobierno de la isla a que le dé libre acceso a internet al cubano de a pie. Pero eso no es todo.
Dentro de un año queremos mandar mucha tecnología para la isla y para eso hace falta dinero y recursos. Queremos mandar memorias flash, queremos mandar computadoras, queremos mandar discos, quemadores, para pasar información sin censura dentro y fuera de la isla.
Conecta Cuba, tanto en inglés como en español, cuenta con el apoyo también de destacados artistas como Gloria Estefan.
Please support the Foundation for Human Rights in Cuba.
Y Willy Chirino.
Por eso les pido ayuda para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Además de la bloguera cubana Giovanni Sánchez. A través de la página web conectacuba.org, cualquier persona puede hacer una donación monetaria o comprar alguno de los artículos que representan el mensaje de la campaña.
Únete a la campaña Conecta Cuba para darle al pueblo cubano algo que no han tenido, la oportunidad de escoger. El día es hoy.
Exactamente, en nuestro reloj es las 6:33 de la mañana.
Anoche concluyó en La Habana el Festival Alternativo Poesía Sin Fin, evento cultural independiente que intenta fomentar el diálogo y la reconciliación en Cuba. La fiesta, organizada por Omni Zona Franca y el Comité Ciudadano de Integración Racial, fue dedicada a los raperos de Cuba. El activista Juan Antonio Madrazo Luna dijo en su cuenta de Twitter que fue un homenaje al movimiento rap y que era una fiesta de hip hop donde la sociedad civil da su apoyo a la cultura urbana. La fiesta comenzó con música de Ruta 11, los animadores del llamado New Soul. Los grupos de La Cimarrona y La Fina alzaron sus voces contra la violencia de género, mientras que el poeta Nilo Julián González Preval leyó un poema que denunciaba la mendicidad en la capital cubana. También estuvieron en el escenario el poeta lírico Actuación Extrema y Etienne Brebajeman, mientras que la Alianza cantó en rechazo al hostigamiento policial contra los cubanos de la raza negra.
En el 2013 se ha visto un incremento de viajeros que van y vienen de Cuba. Al respecto, nuestra colega Gina Barroso conversó con en el Aeropuerto Internacional de Miami con los pasajeros y de Alberto Cárdenas y Cecilia Fernández, así como el empleado de American Airlines, Gustavo Méndez.
Las cifras oficiales del gobierno de Cuba el año pasado indican que casi 500,000 de cubanoamericanos viajaron a la isla. Este año se espera un considerable incremento. Y Dalberto Cárdenas es parte de las estadísticas emitidas por esta temporada.
¿Cuáles son los planes?
Pasarla bien allá y disfrutar con la familia todos los momentos que uno está allá.
Cuba cuenta con una inyección económica cada diciembre.
¿Y te cobran mucho por cargar todo eso en el avión?
De aquí para allá sí, yo creo que, tú sabes, a 2 pesos la libra esta, después las 44, algo de eso, yo ni sé. Cuando llegue ahí hay que pagar lo que te cobre.
De diciembre 15 a enero 15, la compañía de vuelos charter ABC aumentó sus viajes de 1 al día a 3 y en ocasiones 4. Cada avión con cupo para 200 pasajeros.
Desde las 4 de la mañana, cuando entramos nosotros a trabajar, está esto lleno de personas. Los vuelos a Cuba es un movimiento constante.
Luego de las reformas migratorias de principio de año, más de 66,000 cubanos visitaron Tierra Firme. Con las maletas llenas, un televisor nuevo y la tranquilidad de tener un hijo en Miami, Cecilia Fernández hoy regresa a La Habana.
Es mi hijo que está acá y siempre me está ayudando.
¿Económicamente?
Económicamente.
A principios de diciembre, el banco M&T en Washington le cerró las cuentas a la embajada cubana, interrumpiéndole las transacciones para procesamiento de pasaportes, visas y otros documentos oficiales por los que cobran en dólar. Aunque en estos momentos operan con una extensión bancaria temporal, la acción puso en riesgo no solo los viajes a la isla, sino también todas las transacciones con permisos especiales que generan ingresos y que desempeña el gobierno de Cuba en los Estados Unidos. Gina Barroso, Martín Noticias.
Exactamente las 6:37.
La jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, participará en las celebraciones por la víspera del Año Nuevo en su ciudad natal de Nueva York. Sotomayor acudirá el martes por la noche a la emblemática plaza Times Square, donde presionará el botón para bajar la gigantesca bola de cristal durante los últimos 60 segundos del 2013. La jueza Sonia Sotomayor nació en la sección del Bronx de Nueva York e ingresó a la Corte Suprema en el año 2009.
Y activa las autoridades argentinas los servicios de emergencia médica y energética ante la intensa ola de calor que azota al país. Carlos Cabaracal con el reportaje desde Buenos Aires.
Con temperaturas que ya son récords históricos, la Argentina viene soportando una fuerte ola de calor durante diciembre, la que ha provocado muertes en algunos lugares del país. La alta demanda de energía para combatir ese calor afectó el servicio a 800.000 usuarios que quedaron sin luz y sin agua, lo que activó en la ciudad de Buenos Aires su servicio de emergencias médicas, cuyo director Alberto Crescenti explica la situación.
Desde el punto de vista de respuesta médica, estamos con todos los equipos disponibles. Hasta ahora estamos respondiendo aceptablemente. Pero desde el punto de vista del suministro de agua, lo está haciendo y lo va a hacer Defensa Civil.
Son miles cada día las intervenciones de este servicio sanitario, mientras los meteorólogos anuncian que el calor va a seguir en la Argentina. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:38.
Las autoridades sanitarias de Panamá declararon la existencia de una epidemia de dengue en el país, donde la enfermedad infecciosa ha cobrado la vida de dos personas y ha afectado a más de 3.100 en lo que va de año. Hemos pasado a zona epidémica. Estamos en una epidemia de dengue, declaró el ministro panameño de Salud, Javier Díaz, según un despacho de la agencia EFE.
Y como sucede casi todos los fines de año, se producen predicciones sobre lo que puede pasar y oraciones para que se concedan nuestros deseos. Los chamans peruanos no son la excepción, según nos cuenta Eduardo Luján.
En Perú, la disputa marítima con Chile dominó los rituales que cada fin de año llevan a cabo los chamans, quienes en Lima llevaron al agua afiches con las imágenes del presidente peruano Ollanta Humala y el de la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet. El chamán Juan Osco explica.
Estamos haciendo una ofrenda al Yacumama por el motivo del resultado del fallo de La Haya, pidiendo que sea de una forma bilateral para ambos países, que se integren y no haya rencilla ni descontento.
También fueron objeto de oraciones las luchas fratricidas que causan las muertes de numerosos niños.
Nosotros imploramos al Taita Inti, imploramos al mar con nuestros rituales de que haya una paz, una integración mundial y sobre todo, basta de muerte de niños inocentes que no entienden a qué se pelean.
La reforma inmigratoria en Estados Unidos no fue olvidada en el ritual de los chamans para 2014.
Vemos que Obama va a cumplir con la ley inmigratoria, muchas personas van a estar contentos. Vemos que cierto sector le tiene rencor, no lo ve bien, va a resurgir su fuerza positiva, porque lo que le protegen los espíritus de sus raíces ancestrales lo protege.
Las predicciones y oraciones de los chamans de Perú son aceptadas por la población peruana en general. Antes de las elecciones de Estados Unidos el año pasado, los chamans predijeron que Barack Obama vencería a su oponente, Mitt Romney. Eduardo Luján, Martín Noticias.
6:41.
El expiloto alemán de Fórmula 1, Michael Schumacher, quien sufrió un accidente de esquí el domingo, permanece en situación crítica y su vida corre peligro, según indicaron responsables del hospital de Grenoble, en Francia. El doctor Jean-François Payen, jefe del servicio de reanimación del hospital universitario, donde continúa ingresado, el exdeportista indicó que el mismo fue objeto de una neurocirugía debido a un traumatismo craneal severo, por lo que su situación es crítica. Payen precisó que Schumacher se encuentra en coma artificial inducido por medicamentos y rehusó pronunciarse sobre su evolución futura.
Y Naciones Unidas condenó enérgicamente los ataques de terroristas ocurridos en la ciudad rusa de Volgogrado. Desde la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
Tanto el Consejo de Seguridad como el secretario general de Naciones Unidas condenaron el domingo el ataque terrorista en un bus en Volgogrado. A través de su vocero, Martin Nesirki, el secretario general Ban Ki-moon afirmó estar consternado también por el ataque terrorista del lunes en Volgogrado. Se estiman más de 30 muertos en ambos ataques. Al respecto, Martin Nesirki, vocero de la Secretaría de la ONU. La manera es que estamos involucrados manifestando nuestra solidaridad con el pueblo de la Federación Rusa y manifestando nuestro pésame a las familias de quienes perdieron sus vidas. La Secretaría de Naciones Unidas reflejó que el secretario general Ban le manifestó al presidente ruso Vladimir Putin la importancia de la cooperación internacional para luchar contra el terrorismo, para que los culpables comparezcan ante la justicia. El presidente Putin le agradeció al secretario general Ban su llamada y pésame al pueblo ruso. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 6:43 de la mañana y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con asado domingo para este 31 de diciembre. Las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música junto contigo. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Mi nombre es Oscar del Río. Aprovecho esta oportunidad para saludar a mis familiares, amigos y vecinos. Soy de la población de San Juan de los Remedios, en la provincia de Villa Clara. Espero que las fechas venideras los encuentren disfrutando de salud y bienestar, a pesar de todas las situaciones que tienen, ¿no? Y que el próximo año se dé lo que todos deseamos. Muchas felicidades.
Mis cubanos, no hay nada mejor que vivir con esperanza. Les habla Moisés López. Les aplaudo por mantener viva la llama de la libertad. Y les deseo toda la dicha del mundo para disfrutar de las fiestas que se avecinan. Felicidades en Navidad y Año Nuevo, les desea Radio Martí.
Despide el año por todo lo alto con Radio Martí y el DJ Gringo. Comenzando el 31 de diciembre a las 11 de la noche. 2 horas de música continua. Un super mix para que despidas el 2013 bailando a todo tren.
Que ya llega el año nuevo, la fiesta ya está caliente. Se te mete el deseo, se te quita de lo oriente.
Y a las 11:59, el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al año nuevo. Despide el 2013 y recibe el 2014 bailando a toda máquina con el DJ Gringo en Radio Martí y por martinoticias.com. Comenzando el 31 de diciembre a las 11 de la noche.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El norte de los Estados Unidos ha reportado sus temperaturas más frías en los últimos 70 años. No ha sido diferente en el norte de Europa. En ambas regiones, intensas nevadas han provocado el cierre de aeropuertos, el bloqueo de las carreteras y millones de residentes sin calefacción. Ahora, con un frente estacionario sobre las aguas del canal, el sur de la Florida y Cuba están disfrutando de un plácido invierno con temperaturas agradables que se han convertido en un clima añorado por nuestros amigos del norte. Hoy en Cuba tendremos nublados en la costa norte occidental, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes al norte de Pinar del Río. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco en el resto de los litorales. Que el año 2014 traiga consigo la culminación de nuestros anhelos. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá hoy García Toledo.
El gobierno de Estados Unidos ofreció hoy a Rusia una cooperación más estrecha para garantizar la seguridad de los participantes de los Juegos Olímpicos de Invierno de la ciudad rusa de Sochi, tras los dos atentados terroristas que han sacudido a ese país en las últimas 24 horas. Existe una amenaza sobre los Juegos, así que pedimos a quienes participen en ellos que permanezcan vigilantes y cuiden su seguridad. Estamos preparados para ayudar a Rusia con la seguridad y Rusia está muy centrada en garantizar la seguridad en esta competencia, dijo hoy la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf. Líderes de la guerrilla islámica que actuó en el Cáucaso Norte habían amenazado con una ola de ataques para impedir la celebración de los Juegos. Estados Unidos ofreció hoy a las autoridades rusas todo el apoyo en los preparativos de seguridad de este evento deportivo que se celebrará en febrero. Horas antes, el gobierno condenó rotundamente el atentado suicida perpetrado en la ciudad de Volgogrado contra un trolebús que ocurría menos de 24 horas después de otro ataque contra la estación de ferrocarril. Según los medios, el presidente Barack Obama, que se encuentra de vacaciones en Hawái, ha sido informado de los dos ataques terroristas en esa ciudad rusa, la antigua Stalingrado. Las autoridades rusas, de momento, se han abstenido de señalar a los culpables de los atentados, aunque lo que sí está claro es que ambos ataques suicidas, el del domingo en la estación de tren y con 17 víctimas mortales y el posterior en un trolebús que dejó 5 fallecidos, están vinculados entre sí. El Departamento de Estado condenó el domingo el primer ataque y expresó su condolencia con la familia de la víctima y su solidaridad con el pueblo ruso contra el terrorismo de cualquier tipo. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La campaña digital Conecta Cuba en los medios sociales tiene la misión de fortalecer a la sociedad civil cubana. Concluyó el lunes en La Habana el Festival Alternativo Poesía Sin Fin. La jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, apretará el botón que lanza la tradicional espera de Año Nuevo en Nueva York. Y permanece en grave estado el corredor de autos Michael Schumacher en un coma inducido tras un accidente de esquí.
Son las 6:50 minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Hace un rato estuvimos pues hablando de algunos eventos que marcaron el 2013, unos buenos, otros malos. Siempre Exacto. Cuando llega este día de fin de año y los primeros claro. días del año, pues ese resumen, vienen las estadísticas de todo. Lo más bueno, lo más malo, los que fallecieron sin ver estrenadas sus películas, uh-huh. los que, en fin, resumen de todo lo que ha sucedido, en lo mismo en los deportes, que en todas estas, las manifestaciones. Pero en el caso, ¿qué sucede con nosotros, los que vivimos en el exilio hace 40, 50, 60 años, sí. podemos decir prácticamente. En los primeros años en los Estados Unidos, después llegar de Cuba, digamos los que vinieron en la década de los 60, la familia ofrecía siempre, era una costumbre, ofrecer un brindis con la creencia de que algún día se haría realidad y decían, el próximo año en Cuba. No sé si lo recuerda, pero claro que muchos sí. de los que llevamos tanto tiempo, era un brindis muy popular para el exilio cubano de la generación que salió de Cuba tras la revolución en el año 1959. No solo aquí en Miami, en otras ciudades del mundo, era una frase que, bueno,
no,
y reflejaba.
Y que la diferencia marcó un día primero de enero, casi
efectivamente,
en año nuevo.
Nuevo año, un nuevo claro. año. Y siempre pensaban que era cuestión de tiempo. Si, mi esposo me lo repite todos los años. Cuando yo salí de Cuba, yo pensé que yo dentro de 2 o 3 meses iba a volver. Y así muchísima Oye, gente, es que, no desempaquen, no hagan
es que,
esto.
Es que estando en Cuba, al principio de los años 60, recuerdo que el viejo mío decía, oye, esto no llega a la Nochebuena.
Pues ese brindis, ya han pasado de este brindis que hacíamos todos los años, más de 5 décadas. Hay muchos que lamentablemente no piensa que hay una razón para el brindis, porque ya esa familia que brindaba por el año próximo, pues estaremos en Cuba, ya muchos de ellos no existen, desgraciadamente han dejado pues su juventud, su vida en el exilio. Sí. Así que con el paso de otro año, pues muchos exiliados cubanos mantienen la tradición de brindar por un regreso a su tierra natal. Pero a medida que las nuevas generaciones echan raíces en los Estados Unidos, los nuevos inmigrantes regresan con frecuencia a la isla para ver a sus familiares, sobre todo los que han venido en los últimos tiempos, que regresan a ver a sus familiares. El saludo este pues se convierte más y más en, digamos, un vestigio del pasado. Hoy en día es más popular que las personas que estemos aquí, pues a la hora de que llegue el fin de año, brindar, hacer una plegaria por la libertad. Claro. Ya esa frase, de el año que viene en Cuba, pues lamentablemente para nosotros ya pasó prácticamente esa época. Y lo sustituimos más con una plegaria por la libertad. Todavía seguimos ofreciendo este brindis del año próximo en Cuba, aunque con un significado distinto. Ahora somos un poco más estadounidenses, nuestras vidas están aquí, nuestros hijos, nuestros nietos.
Claro, claro.
Pero si todos...
Uno echa raíces.
Si pensamos en algún momento, pues poder regresar, aunque no sea a vivir, pues a ayudar al país a recuperarlo. Y la desaparición de este brindis es, a mi modesta opinión, un símbolo de cómo ha cambiado el exilio cubano. Ese brindis de que el próximo año en Cuba, que ya mucha gente pues murió, ya aunque existiera un gobierno democrático, pues muchas personas no volverían, por lo que hemos hablado.
Claro, claro.
Han echado raíces. Una persona que ha llegado de 20 años y ya tiene 75, pues esa persona ha vivido más tiempo aquí y le costaría más trabajo, pues, acostumbrarse. Así que, no obstante, este brindis de que me gusta y suena bien eso el año próximo en Cuba. Ojalá que pudiéramos estar viajando la próxima semana de visita para celebrar a Cuba, de veras que sí, de todo corazón.